sleep. Queremos darte gracias esta noche. Queremos confiar, Padre, en todas estas nuestras promesas. Señor, que en Cristo podemos echar mano de ellas. Jehová Rafa, nuestro sanador. Jehová Sama, el Dios que está presente. Y Padre, creemos que estás aquí, Señor, y podemos tocarte por fe. Padre, queremos, Señor, solamente creer, porque al que cree todo le es posible. Padre, todas las promesas son sí, son amén para nosotros en esta noche, Señor. Ayúdanos a vivir como Abraham, Padre, que creyó y regresó victorioso de la batalla. Padre, fue a librar al cautivo. Porque tú le dijiste, mira al norte, mira al sur, mira al este, mira al oeste. Yo ya te lo di. Y Padre, cuando oyó que los reyes se habían llevado a Lot, Lot era parte de su heredad. Y él fue a pelear hasta librarlo. Y volvió marchando la marcha del vencedor. Permítanos también nosotros marchar la marcha del vencedor. Habiendo peleado la buena batalla, Padre, por las promesas y tenerlas a nuestro alcance y recibirlas. Señor, es una lucha, Señor, y te pedimos que podamos luchar por fe, caminar por fe, vivir por fe. Señor, sabiendo que tenemos acceso con una promesa, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y Padre, en esta noche, Señor, venimos confiando, Padre, que toda promesa es nuestra. Padre, la hermana Irma tiene una petición por una vecina que sufrió quemaduras o pérdidas ahí en el siniestro de ayer. Señor, me pienso en la mujer que llegó clamando por su hija. Señor, y ella vino y te dijo, y tú le dijiste, no está bien dar el pan de los hijos a los perros, pero él venía por su hija, como el centurión romano pidió por sus soldados, Señor. Podemos pedir y saber que podemos pedir por otros y también recibir. Señor, bendícenos en esta noche, parte el pan de vida. Señor, tenemos ejemplos en las Escrituras. Y queremos, Señor, traerte a la escena sabiendo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Padre, te damos gracias en esta noche, Padre, porque nos llamaste para caminar donde Abraham caminó. Llamaste para caminar donde tú caminaste en las huellas sangrientas. Señor, donde otros se pararon y confiaron en tu palabra. Y tú les contestaste, sea esta noche una realidad, Señor, para cada uno de estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a abrir las Escrituras. Hombres pueden vivir pobres, hombres pueden vivir ricos. Muchos son ricos en bienes materiales y pobres en las cosas espirituales. Muchos son pobres en bienes materiales y pobres en las cosas espirituales. Algunos son pobres en las cosas materiales, pero son ricos en las cosas espirituales. Tenemos riqueza. Él dijo que Él iba a proveer todas nuestras necesidades. Y en eso estamos confiando en esta noche. Espero que usted pueda identificarse con eso Y depende de su fe. Si usted cree, estas cosas son para usted. Si usted no cree, entonces no son para usted. Vamos a abrir las Escrituras en el libro de Mateo 7. Y vamos a tomar en el versículo 24 una escritura que muchos conocen. Versículo 24 de Mateo 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿verdad? Oír. El mensajero predicó aquel mensaje oyendo, reconociendo y actuando en la palabra de Dios, ¿verdad? No solamente es oír, no solo es reconocer, sino que también es actuar. Y la persona que oye y reconoce tiene que actuar. Pero el que oye y no reconoce no va a actuar. Fíjense, cualquiera que pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Usted tiene una casa que construir, ¿verdad? Sabemos nosotros, Pedro nos habla de esa casa, ¿verdad? El profeta nos habló de la casa de Dios. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y aquella casa y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dios bendiga su palabra. Siéntense, hermanos, por favor. Nuestro Señor, entonces, aquí hablándonos acerca de las tormentas venideras, porque las tormentas van a venir y son tormentas destructivas, son tormentas de juicio que tienen que venir, ¿verdad? Él habla de la destrucción que se sufre si no se hacen las preparaciones provistas. Entonces, él está hablando aquí de las tormentas de juicio, ¿verdad? Las tormentas destructoras que tienen que venir y que tiene que haber una preparación antes que estas cosas vengan, porque van a venir, ¿verdad? Sabemos nosotros eso. Y Jesús habló del peligro de no oír ni atender esa voz que habla, ¿verdad? Llamando a edificar antes que venga la tormenta, porque tiene que venir, ¿verdad? El hombre prudente que oye, el hombre prudente que reconoce, ¿verdad? A veces edificamos vidas religiosas, a veces construimos una imagen, como muchos políticos construyen una imagen, pero son falsos, ¿verdad? Hombres que aparentan ser creyentes, como Judas. Judas aparentaba ser creyente, pero no lo era, ¿verdad? Como también Caín, que aparentó ser creyente, pero no lo era, ¿verdad? Y a veces hombres edifican imágenes donde la gente los puede ver, pero esa imagen se va a desmoronar, porque si no tiene el fundamento de la realidad, no está fundada en la verdadera palabra, en la honestidad, en la integridad, en la fe, en las cosas que la Escritura nos llama a añadir a nuestra fe. Si esas cosas no están ahí, no va a durar nada, solo es una máscara exterior, ¿verdad? Y encontramos eso, encontramos gente tan ocupada en tratar de producir una imagen, ¿ve? Pero la cosa es que si hay algo real, nadie va a preocuparse por una imagen, uno es lo que es. Y ahí no hay dónde ir, ¿verdad? Entonces encontramos estas cosas. Encontramos que Jesús habla también, nos habla de las tormentas de juicio que tienen que azotar y cómo tiene que haber una preparación antes que vengan las tormentas, porque las tormentas tienen que venir, no hay manera. los juicios tienen que azotar. No hay manera de evitarlo, ¿verdad? Ya está en acción las cosas que Dios habló, ¿verdad? Como habló juicio para Israel, para Egipto, como habló juicio 400 años antes, como hombres, profetas se pararon a través de la cortina del tiempo, miraron venir las tormentas antes que azotaran y lo hablaron. Entonces encontramos que las tormentas tienen que venir. Ahora Jesús habló del, como dije, del peligro de no oír o atender esa voz y no edificar correctamente, ¿verdad? Hay hombres religiosos, pero hay hombres de fe, hay hombres que se llaman cristianos, son religiosos, pero hay hombres que tienen las virtudes. Son dos cosas distintas. Es como el oriente del occidente. Estamos hablando de integridad, de carácter. De esas cosas estamos hablando. Ahora, encontramos que tiene que edificar correctamente antes que venga la tormenta. Ahora vemos nosotros cómo en el mundo, en lo natural, cuando vienen estas grandes tormentas que tienen grandes poderes destructivos porque se forman. Jesús habló de los vientos soplando, de los ríos inundando, habló de la lluvia azotando. Y entonces en lo natural, ¿verdad? Cuando lo cual estas cosas espirituales, solo lo natural representa lo espiritual. Como los vientos representan guerras también en la Biblia. Encontramos estas cosas, guerras devastadoras. Y entonces, en lo natural, cuando vienen las grandes tormentas que tienen gran poder destructivo, son devastadoras a veces. Y como los meteorólogos las ven venir antes que lleguen, especialmente para las personas que están en la línea, donde va en la tormenta, ¿verdad? En el camino del curso de la tormenta, dan una voz de alerta y la dan para que se preparen, porque tienen que haber preparativos. Si no hay preparativos, ¿verdad? Entonces, aquellos que están en el paso de la tormenta pueden sufrir grandes daños, muerte, pérdida. Nosotros lo hemos visto aquí hace poco con el Michi y en otros lugares que han pasado grandes tormentas donde enormes cantidades se pierden. Y como los meteorólogos, ¿verdad? En este día, especialmente con el equipo que tienen, aquellos grandes ojos en los cielos, pueden ver la tormenta formarse mucho antes. Ellos pueden ver los elementos juntarse para formar una tormenta. Ven que esta condición está aquí para que una tormenta venga. Y ellos pueden medir la presión del aire y la manera que los vientos soplan, la temperatura del agua. Lo ven desde lejos, saben que viene y comienzan a dar una voz de alerta. ¿Por qué? Porque ciertamente estas cosas vienen en camino. Entonces, las tormentas de juicio, como Noé en su día la vio venir 120 años antes, la vio formarse, la vio que venía en camino sobre una generación religiosa que se llamaban creyentes y vivían como diablos incrédulos. Una generación religiosa que iba a la iglesia y hacía toda clase mímica cristiana, y muchos de ellos no tenían ni escrúpulos. Me detengo, porque muchas veces eso no es tanto afuera, sino que a veces la gente que viene aquí. El Señor habló de aquellos babilonios que subían arriba, cuando se sentían religiosos, querían vivir entre los ángeles y cantar como ángeles, descendían luego para vivir como querían vivir. Y entonces, Noé pudo ver eso, vio la tormenta de juicio venir mucho antes que pudiera azotar, porque venía, tenía que venir, no había más remedio para una generación que había confiado en que ellos tenían ciencia, tenían iglesias, tenían buenas casas, tenían buenos trabajos, ellos no necesitaban de Dios. ¿Ve? Y todo lo que necesitaban lo tenían, y ellos no necesitaban oír el mensaje del mensajero enviado de Dios a ellos. Ellos creían como ellos querían creer. ¿Ve? Y entonces Noé vio de que no había más remedio que juicio para una generación falsa. ¿Ve? Como esa generación que estaba en sus días. Jesús dijo, se va a volver a repetir como fue en los días de Noé. Así será la cosecha de gente en el tiempo del fin. Pablo los vio venir teniendo apariencia de piedad, ladrones, mentirosos, intemperantes, crueles, no se les puede decir nada, explotan, no tienen carácter. Pablo lo de ese grupo venir, llamándolos creyentes, vio esa clase de gente, gente que era digna de juicio. Y Noé vio eso. Sí, la gente, piensan que porque ponen un vestido bonito, una corbata bonita y pelan las hachas para cantar, que Dios está con ellos. Dios está donde está su palabra. Dios está donde está su espíritu. Dios está donde Dios es tomado en su palabra, donde fe en su palabra hace un hombre vivir diferente y caminar diferente que este mundo. Noé vio eso, vio la manera que la gente estaba viviendo y en las cosas que estaban confiando. ¿Ve? Y por eso pudo ver a un justo Dios decretar juicio, a un justo Dios decretar juicio. ¿Ve? Egipto no se imaginó que maltratar como están maltratando a la descendencia de Abraham, que eso iba a quedar impune. ¿Ve? Mucha gente no se da cuenta que a veces hacen cosas para herir a un creyente, no se da cuenta que eso no puede quedar impune. No toquéis a mis ungidos, negad daño a mis profetas. Judas pensó que podía robar el dinero de la ofrenda y nadie iba a decir nada. Y él, mire qué clase de hombre era, él presentó un frente falso y dijo, ese dinero de ese aceite pudo haber sido dado para los pobres. Él no estaba interesado en nadie más que él, y sabía, le dijo, porque era ladrón. Él sustraía de la canasta y se lo echaba a la bolsa. Y pensaba que Jesús no se daba cuenta. Y se sabe, tal vez Jesús le decía, mira, quiero que le des 500 lempiras a aquel hombre. Y solo le dio 300. Y el resto se quedó con él. Por eso hay juicio. Porque la gente ve a Dios venir y la gente vive como vive. Y no construyeron correctamente, no escucharon. Fijamos con esto. Entonces encontramos, Jesús dijo que sería de nuevo como fue en los días de Noé, cuando el Hijo del Hombre se dé a conocer. Y la gente de ese día, si usted se fija, era indiferente al mensaje de Dios para ellos. Claro que sí. Si solo 8 creyeron, incluyendo el mensajero. No espere las masas, no espero los grupos grandes, no espero los números grandes. No se trata de eso. Les digo, no todo aquel que me llama Señor, Señor, entre en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad, el que cumple mi palabra, el que tiene fe para hacerla vivir. mensajero habla de eso cuando habla de la edad de la Odisea. Digo, no será sus oraciones, no será su ayuno, no será su vida moral la que le va a dar lugar a usted sentarse en el trono, sino a la novia palabra, aquellos que hayan vivido la palabra. La gente no tiene la carga. La gente no tiene la carga de la palabra. Ellos no tienen el apetito, no tienen el hambre y la sed de la justicia de Dios. Y usted lo mira en la forma indiferente que viven. Por eso hay tormentas de juicio que vienen. Sí, Señor. Ahora, entonces, vemos cómo tenía que haber un mensaje en los días de Noé. Un mensaje dando la voz de alerta, porque él podía ver los juicios avecinarse. Y luego trayendo el mensaje de preparación, porque tiene que haber preparación antes que los juicios azoten. Y eso es lo que Dios está haciendo en este día, porque digo, como fue en los días de Noé, así será de nuevo cuando el Hijo del Hombre se dé a conocer, un tiempo de preparación antes que los juicios azoten, edificar. La palabra estaba siendo correctamente colocada, construida para subir por encima de los juicios. Encontramos estas cosas. Entonces Dios tiene un mensaje de preparación y le reveló a Noé el material que debía ser usado, como Jesús habló de edificar la casa y como el mensajero nos reveló el material que esa casa debe de tener, el material espiritual, cómo usted debe construir su vida espiritual. Cómo usted debe construir su vida espiritual. Hoy en día a la gente no le importa mentir. No le importa denigrar a un hermano. No le importa llenarse de deseos pecaminosos. Ellos no se sienten cargados por eso. A ellos no les importa si aman este mundo o no aman este mundo. Por eso los juicios vienen por esa clase de gente. Eso es lo que causó los juicios en los días de Noé. ¿Usted cree que Dios manda juicio solamente por la gana de mandar juicio? Juicio es la manera de Dios de limpiar la tierra del pecado, de limpiar la tierra de la basura que ella ha tomado. Como cuando dicen, cuando el hermano Branham fue a Chicago y ahí estaban grandes lagos y vio que el lago estaba todo en movimiento, sacudiéndose las olas y golpeaban contra las barreras que habían edificado. Y él dijo, el agua está teniendo avivamiento. ¿Por qué? Porque toda la basura la está tirando a la orilla, se está limpiando. Ese es avivamiento. Es el avivamiento que necesitamos en esta hora. Entonces encontramos estas cosas. Ahora, entonces Dios en los días de Noé reveló el material que debía ser usado para que esa arca pudiera flotar y los juicios no la pudieran tocar. En este día solo hay un camino de escape y el único camino de escape es la estatura del hombre perfecto. No hay otro camino de escape. La única manera, esa piedra de corona prometida que viene a arrebatar solo puede asentarse en el hombre perfecto. Eso llamará a sus hermanos y los vivos serán cambiados después de que los santos se resuciten. Pero Dios está esperando que una gente capte la visión y edifique su casa. Miren, un hombre que va a construir su casa para su familia. Y él le dice al albañil, no le pongas tanto cemento, papá, está muy cara. Vamos a hacer un poco más rala la mezcla, donde va a ir las columnas. Pues que prepárese, porque le va a caer el techo en la cabeza.
tratando de ahorrarse aquí, ahorrarse ahí, ahorrarse. Las cosas buenas no tienen manera para cortar esquinas. Usted hace las cosas correctamente, mejor no las haga. Y lo mismo en esta caminata cristiana. No hay atajos en este camino. No hay manera suave en este camino. No hay manera diferente de tomar la cruz y seguir esas huellas sangrientas porque van al Calvario. Nadie quiere llegar al Calvario. No, eso no es fácil. Pero el hombre que va al Calvario, él no tiene discusión con nadie. Me dijo el otro día, el hombre que va al Calvario, él no tiene por qué reclamar nada, porque el hombre que va al Calvario pierde todos los derechos. Jesús, cuando llegó al Calvario, iba al Calvario, le hicieron un falso juicio, le levantaron falsos testigos. Él lo dijo, ¡ey, un momento! ¡Eso es mentira! No, él no dijo nada, se quedó callado, él perdió los derechos, va al Calvario. Pilato le dijo, ¿no sabes que yo te puedo librar? No le dijo nada. El hombre que va al Calvario no está buscando escabullirse de la responsabilidad. Él sabe que a él le toca llegar ahí. Judas hizo algo inteligente al final. Se fue a ahorcar porque se dio cuenta lo arruinado que era. Es lo único bueno que hizo Judas. Tal vez algunos hay que pagar las pastillas de cianuro en un plato de plata. Porque a veces la iglesia está mejor sin ellos que con ellos. Yo no estoy enojado. No. Fíjense bien lo que estamos hablando. Ahora, Entonces, nuestro Señor habla aquí del material que debe ser edificada la casa. ¿Y cómo edificar? Oyendo, reconociendo, actuando. Eva, ella no pensó que era importante obviar esa palabra. ¿Por qué razón no? Si no se va a dar cuenta, nadie se va a dar cuenta. Su codicia, quería saber. Le hicieron cosquillas en el oído. Le tocaron sus pasiones. Y se dejó llevar por eso y dejó a un lado la palabra. Las evas de hoy. Dios está buscando carácter. Dios está buscando hombres de fe. Dios está buscando hombres de integridad. Hombres que aman. Hombres que respetan. Hombres honorables. Eso es lo que Dios está buscando en esta hora. A veces usted habla con personas y ustedes no saben si creerles o no creerles. Se llaman cristianos. Y vienen a la iglesia como que nada ha pasado. Así llegaba Judas. ¿Usted cree que Jesús no sabía lo que era? Él no discutió con Judas. Ellos piensan de que Dios va a venir y lanzarles un látigo de rayo del cielo y matarlos. No hizo eso con Judas. Dejó que él siguiera su curso. Él solito iba a caer en la trampa. Porque él no tenía temor de nada. Le vale chancleta hacer lo que estaba haciendo. Él no tenía ni pudor. Nada le remordía. Pero cuando se dio cuenta lo que hizo, fue al final, ya muy tarde. Porque ahí despertó la conciencia. Todo ese tiempo lo había pagado. Ahora sigamos con esto. Entonces Jesús habla del material para edificar la casa para que soporte lo que se avecina. Y tiene que venir, digo, va a venir los vientos, van a venir las guerras, van a venir las tribulaciones, va a venir la tormenta y va a azotar y va a golpear y va a venir con poder destructivo. Él lo está diciendo aquí. Digo, pero el hombre prudente, él construyó. Él puso buen material, material de valor. Puso buen oro, buena plata, redención. Puso buen material, como el material que se pone en la estatura del hombre perfecto. Él se preocupó, pero dijo, si estas cosas están en ustedes y abundan, no los van a dejar estar ociosos ni sin fruto. Pero muy pocas personas han tomado la voz de aviso de construir sobre su fe. No, ellos van a la iglesia, al tabernáculo, gracias, el hermano Elías, el pastor, y ellos tienen buenos hermanos de compañerismo. Eso no significa nada si no tienen lo otro. A veces la gente, estas cosas... Fíjense, déjenme decir esto aquí. No hay nada más grande que lo que Dios haya dado, que esta oportunidad que tenemos de congregarnos en este lugar. No hay nada más grande, de valor más grande, de venir a un lugar donde podemos recibir la palabra y ser edificados en la fe. Esto es la cosa que debemos de apoyarla a todos nosotros. Y debemos de honrar la presencia de Dios entre nosotros. Debemos venir temprano al culto y preparar nuestros corazones. Esto no es solo venir una obligación y hay que llegar temprano porque el hermano me va a criticar. Esto es, ¿qué amor tienes en tu corazón por estas cosas que toman lugar aquí? Si tú no tienes deseo de ir a la casa de Dios, ¿hay algo malo con tu vida? Si no hay algo en ti deseando estar aquí temprano para oír la palabra y el mensaje, si usted no está aquí antes que las puertas se abran, deseando estar adentro, hay algo malo con usted. Y déjeme decir una cosa, la mayoría de la gente está en esa condición. Venimos a lo mismo, porque todo lo que han tratado de construir es una imagen falsa y no verdadera. Pero esa máscara se va a caer. Esas son las cosas por las cuales Dios envió juicio en los días de Noé. Esas son las cosas con las cuales Dios está enviando juicio en este día. Por la manera que la iglesia está haciendo, por la manera que la gente que invoca su nombre está viviendo. Lo está haciendo de esa manera porque, hermano, han agarrado el evangelio y lo han pisoteado y lo han... hecho toda clase de suciedad cuando debe mantenerse en alto. ¿Y quiénes deben mantener en alto el evangelio? Son los llamados creyentes. Si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Pero esa gente que es tropiezo para los demás. A ver, debe haber gente en el tabernáculo que inspire a otros a vivir vidas cristianas. Padre de familia debe inspirar a que sus hijos vivan vidas cristianas. Y muchas veces no es tanto lo que habla, es cómo vive, las actitudes que tiene, cómo se conduce. Eso habla más que lo que tú puedes hablar con tu boca. La gente quiere ver algo donde lo puede inspirar. El salmo que le encantaba al hermano Branham, el salmo de la vida, dice la vida de grandes hombres. ¿Ve? Nos muestran que también nosotros podemos hacer nuestra vida sublime y dejar para otros huellas en las arenas del tiempo. La gente no se da cuenta. Solo hay dos cosas, el Espíritu de Dios obrando y el Espíritu del enemigo obrando. ¿Ven? Y entonces una persona o está poseída de uno o de otro. Judas era el hijo del infierno, pero mire dónde estaba, influenciado por lo que, pero predicó, echó fuera demonios. Pero mire lo que lo tenía inspirado. Mire a Balaam, dónde estaba su corazón. Él le caía mal a esa gente. Y él estaba, su corazón estaba en el lucro y no en la integridad. Mire el carácter de Moisés. Mire las cosas que Moisés dejó para servir un pueblo. Él dejó muchas cosas buenas que pudo haber tenido hablando naturalmente, pero las dejó porque encontró, ve que Dios lo llamó a servir a la gente y eso es llamar a servir a otros. A veces el problema es de muchos oficiales en la iglesia, se creen que ellos son los que mandan. No, ellos son los sirvientes de los demás. Jesús dijo, ve quién es el que, quién es el mayor, el que se siente en la mesa o el que sirve. Usted está aquí para servir. Mi mano sirve el cuerpo. Mis ojos sirven el cuerpo. Mis pies sirven el cuerpo. Mis manos cuidan mis pies. Si se sienten mal, los frotan. Un montón de personas que viven la vida cristiana como la hoja en el viento, no saben ni qué ni dónde van. Por esa causa vienen los juicios. Sí, fíjense, sigamos. Entonces Jesús nos habla del peligro de no oír la voz y no edificar correctamente, pues los juicios vienen. Él habla de esto. ¿Cómo usted va a edificar? Empecemos, él dice la roca. ¿Quién es la roca? Es la revelación de la persona de Jesucristo hoy. Ahí empezamos. ¿Por qué nos bautizamos en su nombre? ¿Quién es esta persona? La pregunta de Jesús. ¿Quién dicen que es el Hijo del Hombre? Ellos no sabían. No habían que decirles. Pedro tenía la respuesta porque Dios se la dio. Pablo dijo, no puede haber otro fundamento de la vida cristiana sino la revelación de los apóstoles y profetas. Y de ahí usted añade. ¿Ha visto una persona construyendo? Está en la hamaca, tomando coco. Está bajo la palmera. Es el constructor. ¿Ha visto una construcción donde no hay ruido? Donde no hay actividad, pero le dice el proverbio al perezoso, mira, le dice, ahí están las hormigas, haz algo. Pedro dijo, poniendo toda diligencia, añadid, construye tu casa, añade estos elementos, ponlos ahí. Esa piedra de corona no puede venir a recoger una gente hasta que haya una gente edificada en la estatura del hombre perfecto. En eso está esperando todo. El mundo cada día más violento, cada día más tirado en revolcándose en el pecado y la iglesia indiferente. Ellos no les da cuidado cómo está el mundo. Ellos no están clamando. ¿Dónde están Rami y Jocabed? Es cuando miraron las condiciones donde quedan puestos, Amram dijo, no es posible, ahora las mujeres están trabajando. Más oraba. Luego miraba que los niños trabajaban, más oraba porque él entraba más en la carga. Señor, envía el libertador. No podemos aguantar mucho esto. Y la gente lo toma normal. Me mensajero habló aquel mensaje, la invasión de los Estados Unidos. Usted pensaría que fueron invadidos por ejércitos. Sí, fueron ejércitos del infierno que los invadieron. Y habla como Hollywood invadió los hogares. Le robó los escrúpulos a la gente. Le robó los valores. Ahí en las películas mienten, roban, hacen cosas indecentes. Ellos y los demás lo hacen, otros también. Fueron invadidos, totalmente poseídos, donde todo, no hay nada sano, todo es una llaga podrida. El mundo está así. Y el escritor dice que lo único que iba a escapar cuando estas cosas sean destapadas, porque se destapó la olla del infierno y poderes demoníacos han venido a la tierra. Hermano, mire. Tú dices, yo vivo como quiero. Está bien, pero tu vida no es tuya, ¿sabía usted eso? Tu vida es de Dios, Dios te dio la vida. Hay un dueño. Si usted vive como que no tiene dueño, está bien. Pablo dijo, no somos nuestros, fuimos comprados con sangre. Pero la gente vive como, Señor, ¿lo hago o no lo hago? Ellos nunca consultan al Señor para nada, igual que Acab. Claro, él consultó 400 profetas porque le iban a decir lo que él quería oír. Los tenía bien pagados a sueldo. Le dijo a Josafat, hey, le dice, ¿por qué no consultamos? Ah, sí, hombre, le dice, aquí tengo 400, tráelos, vas a ver. Claro, ¿cómo le iban a decir otra cosa más que la que quería oír él? Y allí la gente, oye, ellos no quieren oír la verdad, pero no querían oír a Micaías, porque Micaías le destapaba la vida a este hombre y le decía lo que era en realidad. Pero acá Josafat le dijo, mira, le dice, son muy lindos, también vestidos, también ungidos, también emocionados, pero no hay otro. ¿Para qué quieres otro? Si tengo 400. Todavía tenía un poco de conciencia ese hombre. Yo no sé cuándo todo esto va a terminar, pero va a terminar. Esto no puede seguir como está. Y solo escaparán los que edificaron. Solo escaparán aquellos que edificaron su casa. La piedra de corona viene a recoger lo suyo, viene a recoger su fe, viene a recoger su virtud, viene a recoger su paciencia, su conocimiento, su templanza, su piedad, su amor fraternal. Ella viene a recoger lo suyo, no recoge nada más, porque solo esa piedra está conectada con eso, porque ese material que está en la piedra es material que está abajo. Usted construyó. No es fácil construir. Hay que ponerse rodillas. Hay que clamar a Dios, hay que pedirle, Señor, añade esto a mí. Y tienen que ser dados de Dios, nacidos de Dios, puestos por Dios allá adentro. El Señor hablaba de templanza, dice templanza, no es dejar de beber, es controlar la lengua. Controlar el carácter. Hablaron la barba, no dijo nada. Usted habla con una persona y le dice algo que no le gusta, y aparecen esos toros que acaban, los van a usar para los matadores, los ha visto, cuando llegan con la capa, salen de ahí, los han tenido oscuros todo adentro, tal vez los han tenido con hambre y no, y salen, hermano, para llevarse quien lo encuentren en camino. Templanza, hay que ponerla ahí. Hay que poner todo esto antes que venga la lluvia. Noé tenía que poner todo antes que viniera la lluvia. Porque la lluvia es la dinámica, es la que alzó la arca. Y la dinámica va a alzar. Y la dinámica es el mensajero, cuando la piedra con una llega, suelta las aguas y la eleva. La gente no ama la palabra, no ama el mensaje, no ama las cosas que Dios nos ha dado para obtenerlas. Ellos están más afanados con tener esto, tener lo otro, tener aquí, tener allá. Está bien, hermano, trabajar y tratar de dar a la familia lo mejor que pueda, pero póngalo primero, primero. Póngalo primero, primero. Sigamos. Entonces, como muchos, Jesús habla del peligro de no oír la voz y no edificar correctamente. Pues también en los días de Noé muchos no oyeron la voz de Noé, que estaba parado ahí mostrando la preparación provista de Dios para ellos. Y él les habló, pero la gente en ese día fue indiferente a esa voz de alerta. Ellos, oh, ellos son religiosos, ellos alaban a Dios, ellos aman a Dios, y eso es lo que Dios demanda. No, la cosa era oírlo. Oír es someterse a, entregarse a, rendirse a esa voz. Yo hago esto porque Dios me lo dijo. Yo hago esto porque Dios me lo pidió. Yo creo esto porque Dios lo prometió. Las tormentas de juicio, como los profetas las ven formarse mucho antes que azoten. Lo pueden anunciar años antes, centurios antes, como Ezequiel vio esta tormenta avecinarse sobre Israel cuando la ciudad iba a ser destruida. Él la vio venir, la vio formarse mucho antes. Creo que fueron 500 años antes. Porque Ezequiel estaba allá en, él fue en el tiempo de del cautiverio, si no me equivoco, cuando estaban saliendo de cautiverio, en el tiempo de cautiverio. Ve, y él vio a la tormenta venir. Daniel lo vio 500 años antes. Esa tormenta negra a venir sobre Jerusalén. Guerras devastadoras que iban a destruir. La sangre iba a ser derramada. Unos iban a ser llevados cautivos y presos. Y los iban a llevar y a entregarlos a prostíbulos, a los jóvenes para ser prostituidos. Lo vio venir. Tormentas venideras. ¿Qué lo causó? La indiferencia de la gente hacia el mensaje de Jesús. Ellos dijeron, nosotros somos creyentes, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros vamos a la iglesia, nosotros pagamos nuestras deudas, le damos al Señor la honra. Sí, pero no oyeron la palabra. No tenían fe. ¿Y de qué sirve hacer todo eso sin fe? Fe es una revelación del propósito de Dios. Fe es la llave que le da a usted entender esta palabra. ¿Y de qué le sirve hacer todo eso si usted no tiene fe? Fe viene por oír, entender la palabra de Dios. A ellos no les sirvió de nada. Toda su vida religiosa, iban a la iglesia fielmente todos los sábados, pagaban sus diezmos, cumplían con sus obligaciones religiosas, eran gente decente, pero eso no les sirvió de nada cuando los ejércitos llegaron a destruir la ciudad. No es eso, si no valió ayer, ¿cómo va a valer hoy? Es fe en lo que Dios ha prometido. Y la evidencia de la fe, que Dios ha aceptado tu fe, es su propia vida en ti. Dios le dio a Abraham la señal de la circuncisión porque Abraham creyó lo que Dios le había prometido. Y el Espíritu Santo es un don que Dios le da a un hombre porque ha tomado a Dios en su palabra y lo ha creído. Y el Espíritu Santo es el carácter de Dios en usted, que viene a colocar el carácter suyo de él y saca fuera el suyo porque no sirve. Pero mucha gente no quiere poner su mano en esto porque saben que ellos tienen que morir a todas sus cosas. Tienen que dejar de ser la persona que son y están demasiado enamorados de su vida sucia que llevan, de sus propios caprichos, de que las cosas tienen que ser como ellos quieren, pero cuando el Espíritu Santo viene ya no es como usted quiere, es como Dios quiere. Pero la gente no lo quiere recibir porque tienen que dejar de hacer la manera de ellos. Por eso los juicios vienen. Porque han despreciado la promesa de Dios. Israel despreció la promesa de Dios. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es algo que lo hace usted brincar y andar corriendo. El Espíritu Santo es el carácter de Dios en usted que toma su carácter y lo sujeta al de él. La mayoría de la gente no quiere eso. Por eso no lo puede recibir, porque no lo quiere. Ellos quieren recibir que se sientan felices, que escalofríos sientan en la espalda, que le ericen los pelos. Pero él no es el Espíritu Santo. Él puede producir eso, pero no estamos hablando de él. Es de lo que él hace. Sí, Ezequiel vio los juicios sobre Jerusalén. Daniel, digo lo mismo, vio la destrucción del templo. Ambos vieron esos centurios antes que tomaron lugar, esa tormenta comenzar a formarse, esas guerras, esos vientos empezar a soplar, devastaciones venían, madres iban a perder sus hijos, muchas vidas iban a morir. Muchos iban a ser llevados clavos para ser vendidos a los prostíbulos de Roma. Él vio esas cosas venir. Eso en su día. Dio la voz de alerta a los discípulos que habían oído a él y abrazaron su mensaje, aun cuando muchos pretendieron creer, porque sí, muchos pretendieron creer con Jesús. Sí, muchos andaban con él pretendiendo creer. Pero esta caminata hacia la promesa, igual que la caminata hacia la promesa de Israel en los días de Moisés, no todos entraron en la tierra prometida. Muchos salieron, pero en la caminata mostraron sus colores, mostraron que eran peliones, mostraron que eran adúlteros, mostraron que eran mentirosos, mostraron que tenían grandes deseos de vanidad para estar encima de otros. Todo eso salió a luz. Lea su Biblia. Pablo dijo: no quiero que ustedes sean como ellos. Muchos de ellos fueron fornicarios, muchos de ellos jugaron, muchos de ellos hicieron esto, aquello y lo otro. No sean ustedes igual. Pero la caminata sacó a luz lo que realmente eran. Jesús habló la palabra y sacó a luz lo que eran muchos de ellos que andaban siguiendo con Jesús. Judas, antesito de subir a Pentecostés, mostró sus colores. Pero todo el tiempo era ladrón. Los 70 que andaban con Jesús decían creer, pero se echaron para atrás. Así que mucha gente puede pretender y pretendieron en los días de Jesús. Y dijo Jesús que aquel día iba a ser como este. Pero solo escaparon realmente aquellos que oyeron y valoraron la palabra del Señor. Ellos escaparon. Jesús se paró y les habló de los juicios sobre Jerusalén. Agarra su Biblia. Y él comenzó a hablarles. Porque él los amaba. Él sabía que esa tormenta venía. Él sabía que era devastadora. Él sabía que muchos iban a ser agarrados desprevenidos. Él sabía lo terrible que venía. Y él empezó a hablarles de la tormenta y cómo venía y qué señales buscar para que ellos no perecieran con los incrédulos. Ezequiel vio un grupo que su corazón estaba cargado, que la palabra produjo esa carga en ellos, como produjo la carga en Abraham cuando oyó de Lot. encontramos estas cosas. Sí, muchos al principio siguieron a Jesús, pero no eran creyentes. Muchos siguieron el pilar de fuego en los días de Moisés, pero no eran creyentes. Pablo saca una lista de toda la clase de cosas que había en la gente. Y la caminata, unos eran idólatras, otros eran codiciosos, otros eran fornicarios, otros eran adúlteros. Él lo habla ahí, ahí en Corintios. Ah, pero bebieron agua de la roca, danzaron en el Espíritu, cantaron con Moisés. Pero no entraron en la tierra prometida, que representa para nosotros hoy el milenio. E ir a la casa de mi padre. Jesús les habló a los discípulos de las tormentas venideras. Guerras venían, guerras devastadoras. Venían los ejércitos con hazaña. Y mire, hermano, eso es lo que viene. Eso es lo que está profetizado. Y no hay manera de evitarlo. El mundo es un polvorín. La gente que no ve el mundo en la condición que está, es un polvorín. Hoy nadie confía en nadie. Hacen un tratado y no lo pueden ni cumplir. Sí, Señor. Jesús habló de esas guerras. De Ezequiel vio los verdugos de la ciudad venir. Jesús dijo, los ejércitos vienen. Y empezó a definirlo. Y cómo la ciudad iba a ser sitiada por 2 años. Eso es hambruna, hermano. Eso es hambruna. Iban a hacer un cordón alrededor de la ciudad. Nada entraba, nada salía. Y lo iba a hacer sufrir por 2 años. Comieron sus hijos, la grama, las cortezas de los árboles. Jesús dijo, eso viene. Dos hombres construyeron. Los que andaban con Jesús edificaron. Edificaron sobre su fe. Edificaron como Pedro habla de edificar. Edificaron para, hermano, tú estás construyendo un tabernáculo para tu alma. Porque este cuerpo nuevo, ¿ve?, será transformado alrededor de esa palabra que está acá adentro. Si esto adentro no fue cambiado, lo de afuera nunca va a ser cambiado. ¿Cómo va a haber un hombre cambiado por fuera si no fue cambiado por dentro? Muchos tienen una máscara bonita y son los mismos viejos léperos que eran cuando los encontraron en el mundo. Solo los que fueron cambiados por dentro serán cambiados por fuera. No hay otra manera. Sí, Juan en el capítulo de Apocalipsis 7, no lo busque, usted lo conoce. Vio los vientos devastadores soplar sobre la tierra de los 4 ángulos, guerras mundiales, toda la tierra, vientos soplando sobre toda la tierra, todas las naciones están incluidas. La primera vez que entró el mundo a una guerra mundial, hermano, fue terrible. Lanzaron, hermano, la gente sufrió quemaduras de gases. Estaban metidos en unas trincheras, muchos de ellos soportando lluvia, excremento, lodo, hambre. Ellos no tenían platos de comida. No tenían manera. Hermano, la guerra fue la causante. ¿Sabe usted que la guerra causó que el hombre empezara a enlatar la comida? Para preservarla, para poderle comer a las tropas. A Ahí empezó la revolución con la comida. Porque si iban a la batalla y un ejército no está bien alimentado y si ellos traen provisiones, se les van a podrir. ¿Cuánto va a durar provisiones? Los vientos soplar sobre toda la tierra. Juan lo vio. Era la Primera Guerra Mundial. Vio ese ángel pararse y decir, un momento, no sigan soplando hasta que seamos un grupo. Es una preparación provista antes que se termine de destruir a todos, pero los vientos comenzaron a soplar. Antes que terminen con todo en la guerra de Armagedón, espérense un momento. Bueno, estos escenarios que hemos visto en esta Primera y Segunda Guerra Mundial no es nada con lo que viene. Jesús dijo, los vientos vienen. Los ríos se van a levantar. Apocalipsis 12. Satanás soltó sus aguas para perseguir a la mujer. La que no se fue en el rapto. Aguas son multitud de gentes. Persecución religiosa. Ahí está la Biblia. Sí, los vientos empezaron a soplar. Pero como una preparación provista. Antes, el ángel sellador fue suelto. Un tiempo de sellar. Volviendo a la promesa original del bautismo original del Espíritu Santo, como lo hicieron en Pentecostés, el Espíritu Santo volviendo. Ve, Lutero no lo pudo traer, Wesley no lo pudo traer, pero en esta edad él regresa otra vez en la persona, prometido estar aquí. Prometido ser el sello de Dios para hacerle frente a la marca de la bestia en este día. No hay otro remedio porque este es el tiempo cuando todos tomarán la marca de la bestia. Y solo aquellos que tienen su nombre en el libro La Vida del Cordero no van a tomar la marca de la bestia porque van a ver el engaño del enemigo. Ellos conocerán a su Dios, conocerán la palabra. Ellos entenderán la importancia de tener el sello del Dios vivo. Los demás van a la iglesia. Son religiosos. La marca de la bestia es religiosidad, hermano. Están parecidos al mensajero. Si fuera posible, engaña al elegido. Esa es la marca de la bestia. Es apostasía. ¿Qué hizo Israel? Apostató, llegó a la promesa y regresó. Eso es apostatar. Ir parte del camino y ver cuán difícil es cruzar el Jordán. Yo no voy. Muchos no querían ni ir. A ellos no les apetecía la promesa, hermanos. Ellos querían andar chojineando en el desierto con las mujeres de Moab. Iglesias son mujeres. Joel vio las naciones juntarse para la guerra. Joel vio la tormenta. Joel vio que iban a empezar a convertir las lanzas, las hoces en lanzas, los azadones en espadas. Él empezó a ver eso. Empezó a ver el hombre entrar en una guerra, en una carrera armamentista, en una revolución industrial. Juan vio cómo iban a comenzar a arruinar las aguas y las plantas y los aires y los alimentos de la gente a través de las guerras. Juicios venían. Los vientos han soplado. ¿Usted cree que usted tiene calidad de comida? Mire, hermano, usted es la trampa del enemigo. Muchos científicos han dado cuenta que la comida que hoy tenemos es comida que está arruinando nuestra vida. Y ellos no están parando. Porque dicen que hay que alimentar a la gente, sobrepoblación, igual que en los días de Noé. Y comenzamos a comer comida genéticamente modificada. Cada día. Es exactamente lo que dice la Biblia que iban a hacer. Y la gente, aún dentro de este mensaje, ciega estas cosas y no ven que solo hay un camino de escape, que eso no va a terminar ahí. Usted es lo que usted come. Dice mensajero, por eso la gente está comenzando a perder el sentido común, dice, porque si no solo deteriora las células del cuerpo, deteriora las células del cerebro por comer comida híbrida. Por eso van a ver imágenes horrendas en la gran tribulación, y también la radio y la televisión lo está llevando ahí. Juan vio el infierno abierto. Vio el infierno venir y poseer la gente. Juan vio el infierno abrirse. Y guerras devastadoras por 200 millones de diablos perseguir a Israel. 6 millones murieron para correrlo de vuelta a su tierra prometida. Juan lo vio. Tormenta sobre Israel. Se levantó Hitler, Stalin, Mussolini, todos ellos. Los tambores de guerra empezaron a sonar. Millones murieron. Pero corrió a Israel de vuelta a su tierra donde deben de estar, porque es una profecía en la palabra. Juan vio estas cosas. Vio plagas venir. Bueno, mire todo lo que han hecho con la creación. ¿Usted cree que eso va a quedar ahí? Están jugando con los gérmenes. Están jugando con la bioquímica y van a producir toda clase de seres vivientes que no tienen un lugar en la creación. ¿Y qué va a causar un monstruo en la tierra? Juan vio los vientos soplar. Aquí solo hay un lugar. Es el rapto, no hay otro escape. Solo la estatura del hombre perfecto te va a sacar de aquí. No hay otra manera de irte. La integridad como hombre y mujer que tienes que tener es el carácter de Cristo. Y nadie quiere ese carácter. Ellos no quieren dejar de ser fulano, ni mengano, ni sutano. Ellos no quieren cambiar su carácter. Ellos no van a dejar hacer las cosas, que nadie les va a decir cómo hacer las cosas. Por eso nunca reciben la estatura del hombre perfecto, porque ese es el carácter de Cristo en usted. Las cosas que Él le gusta, las cosas que Él desea, las cosas que Él valora, es los valores y los gustos que usted va a tener, pero usted no los quiere tener. Solo hay una salida. Es esto. Por Enoc, en la pirámide, dejó esos 7 pasos. Porque, hermano, había un camino hacia abajo, el descendente, iba a un gran abismo, marcado ahí por la estrella Polaris. Enoc dejó marcado el día, la fecha, 1000 y algo años antes que la estrella Polaris iluminara ese pasillo descendente. Él lo dejó marcado a la fecha exacta. ¿Cómo lo sabía? 1000 y algo años antes que esa estrella, la luz de ella, se alineara exactamente con ese pasillo descendiente, Enoc lo dejó marcado en la pirámide. Alfa Draconis, el gran dragón en la constelación del dragón, esa estrella iluminó el pasillo, mostrando que el pasillo descendiente, él lo empezó. Pero hay un pasillo ascendiente y empieza donde Moisés recibe las tablas, porque marcan la pirámide, ellos dicen una pulgada es un año, y comienzan a marcar los años por cada pulgada, y cayó en la fecha exactamente cuando Moisés recibe los 10 mandamientos. Él encontró, luego sigue ascendiendo, y hay un quiebre exactamente en la fecha que Jesús nació. Y apunta ese quiebre, porque la pirámide está norte, sur, este y oeste. Apunta directamente a Belén. En la fecha que Jesús vino al mundo. ¿De dónde sacó esto este hombre? Y deja esos 7 pasos que van de regreso a la cámara del rey. Hay una cámara de la reina, pero en la cámara del rey hay un cajón vacío. Tiene unas medidas exactas al arca. No saben cómo fue hecho, porque no hay manera de hacerlo sin tener un instrumento especial para hacerlo. Pero la tumba está vacía. Y esos 7 pasos son esas 7 virtudes. El único camino de vuelta, porque no todos los demás, la muerte los tomó. Pero él encontró el camino donde la muerte no lo puede tocar, porque dejó marcadas esas 7 virtudes. Es el único camino de escape, la manera de regresar, es volver a esa comunión del principio, porque Adán estaba en esa imagen y tenía comunión perfecta con Dios. Jesús dijo, en aquel día conocerán que yo estoy en ustedes, ustedes en mí, serán uno como yo y el Padre somos uno. Allí estaba. Pero estos 7 tronos emitieron sus voces, pero estas 7 voces hoy vinieron, estos 7 sellos fueron revelados, este mensaje vino hoy y el Espíritu Santo descendió
para afirmar que esas siete cosas estén en el creyente y venga a sellarlos. Es el camino de escape en este día cuando los vientos empiezan a soplar. No hay otra salida, mi hermano. Pero la iglesia no ha despertado a estas cosas que estamos hablando. Muy poca gente ha despertado al día que está viviendo. Ellos vienen a la iglesia y piensan que pueden mentir, chantajear, robar, hacer cosas, encapricharse, pelear contra la palabra y todavía todo va a estar bien. ¿Pero por qué? Porque vienen a la iglesia y ponen cara bonita, como que si eso va a arreglar la cosa. La única manera de arreglar la cosa es arrepentimiento. Y arrepentimiento no es decir, hermano, perdóneme. Si usted ni lo siente en su corazón, hermano, ¿para qué? No sea hipócrita. Hay gente que no tiene ni pesar. Dice, perdóneme de labios para afuera. Pues esa clase de perdón no es perdón. Jesús dijo, si tú no puedes perdonar a tu hermano, yo tampoco te voy a perdonar a ti. Es el carácter de la gente. Pero este es el carácter de Cristo. El carácter suyo es una cosa, pero el carácter de él es otra. Y para que los vientos no toquen, ese carácter tiene que estar. Lo demás va a ser destruido. Toda vida religiosa, toda vida de... Ahí ponen máscara bonita de cristianismo. Eso va a quedar. Dios solo se va a llevar su carácter. Dios no lleva otra cosa. Piensen esto que hemos hablado. Mire si usted dónde está. ¿Qué ha hecho usted con este mensaje santo, con esta palabra santa que Dios nos ha dado todos estos años? ¿Qué ha hecho usted? Muchos dicen, no, yo crié mis hijos. Está bien, Jesús dijo, ve que la vida es más que el alimento y la vida es más que el vestido. Lo es. Para mucha gente no entiende eso. Pero lo es. Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche, Señor, por concedernos tu palabra, que sabemos que no volverá vacía, tiene que haber algún lugar, un terreno fértil de fe donde puede caer, Señor, un corazón que puede abrirse a la palabra y decir, como dijo Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Señor, cuando el mundo está desmoronándose, la iglesia cada día más en el pecado, ¿cómo necesitamos mensajeros? ¿Cómo necesitamos creyentes, ejemplares, hombres y mujeres que puedan alzar la luz? Si yo fuere levantado, traeré todos a mí mismo, creyentes que puedan alzar a Cristo en sus hogares, en sus vidas, en sus trabajos, en aquellos que los rodean, para que vean el ejemplo de ese carácter íntegro de Jesús en las vidas, donde ellos también deseen ser como Cristo. Padre, ayúdanos en esta noche, despídenos en paz. Señor, ayúdanos a tener la humildad que debemos de tener, vernos dónde estamos y dónde deberíamos de estar, Padre. Señor, yo sé que muchos van a salir como que si nada pasó, como que si tú no los llamaste a cuentas, iban a continuar sus vidas como el pato que se sacude del agua o el perro que se sacude cuando es mojado y sigue adelante. Pero otros, Señor, tendrán pesar, desearán ser como Cristo, desearán que sus vidas sean diferentes de aquí en adelante, que valgan algo para el reino, algo para los demás, algo donde puede servir de inspiración a uno aquí, otro allí, de que sí hay hombres y mujeres de valor, que guardan los valores, que tienen integridad, que son íntegros en su manera de vivir porque el carácter de Cristo está en ellos. Señor, concédelo, Padre, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos ese cántico antiguo, ser como Cristo. Cantémoslo de corazón, no sea un cántico. Sea algo de nosotros, ser como Cristo. En esta vida, yo solo quiero ser como Él. En mi jornada de aquí a la gloria, solo anhelo ser como Él. Es un anhelo. Si usted está muy enamorado de su persona, usted no puede anhelar eso. Mucha gente se siente ofendida cuando le hablan de su persona, pero esa persona no sirve como Eliseo. Cuando recibió el manto de Elías, tuvo que rasgar el manto de él, porque el manto de él no iba a hacer nada. Y estaba el manto de Elías, y el manto de Elías representa el bautismo del carácter de Cristo. Piénselo. Si usted está muy enamorado de su persona, y esa persona tiene que tener una reputación, y esa persona tiene que ser considerada, eso no lo va a llevar en ningún lugar. Esa persona tiene que morir para que él pueda vivir. Si usted está peleando para defender su causa, usted nunca defenderá la causa de él. Mi causa no sirve, la causa suya no sirve, su carácter no sirve, su nombre no sirve. El nombre que sirve es el nombre de él. Al día que usted reconozca, es el día de empezar a caminar, ser como Cristo. Ser como Cristo. Aleluya. Ser como Cristo. En esta vida. Oh sí, Señor. Que yo muera y tú puedas vivir. Yo quiero ser. Aleluya. En mí. Den la mano a su hermano y salúdense. Y pueden ir saliendo. De aquí a la gloria, yo solo anhelo. Dios le bendiga. El poder.